La app de Codex Más Allá del Misterio para Android, descargable en Play Store de Google, ha sido creada por servicios profesionales M. Cordero. Ofrecen altas de dominio y planes de hosting a precios low cost, las mejores soluciones web y tiendas online, adaptadas a tus necesidades. Son expertos en SEO profesional, estrategias de marketing online y redes sociales. Disfruta del fascinante capítulo de Codex y no olvides acceder a serviciospromc.com.
Emitirán desde enclaves extraños y lugares que encierran historias ocultas.
Codex, más allá del misterio.
Y quédate a oscuras, si te atreves.
Muy buenas amigos de Codex Más Allá del Misterio. Me acaba de recoger Kiko Malder y el Capi. Estamos en el Codex Móvil y bueno, el Capi me ha quitado mi lugar de privilegio de copiloto y ahora estoy en la parte de atrás. Vamos por la autopista porque vamos a indagar esta noche un lugar, un enclave ciertamente espectacular. Pero antes de explicarles a todos dónde vamos a ir, vamos a saludar a Kiko Malder, al volante.
Pues mira, le has puesto diciendo al compañero. Yo normalmente, cuando no voy con mi traje de Codex, que salgo de aventura, pues llevo las gafas, a estilo modo Superman. Parezco un tío, pues un tío normal, un tío de la calle, un tío que nadie pensaría que se ha metido en medio de un sitio, que conoce la verdad de la humanidad y el destino de todos vosotros. Entonces, cuando me pongo mi traje, mi super traje que tengo en el armario, pues claro, me quito mis gafas y me pongo unas lentillas especiales que ya pedí yo que me las modificaran genéticamente para poder ver cosas que otros no ven. Las lentillas se activan con 4 o 5 voltas, entonces automáticamente te hacen ver cosas que el resto de las personas no ven. Pero le estaba comentando al Capi que no sé si me las he puesto al revés, porque no veo nada.
Hay un radar.
Porque no veo nada, no veo ni hostias. O sea, nada, me tiene que él decir. Él me está diciendo, me está como guiando, tira a la derecha, tira a la izquierda, frena que hay un coche delante.
De hecho, te acaba de decir, hay un radar, frena.
Sí. Por lo demás, todo bien. Ha sido una semana fatídica. Hoy también hemos estado hablando de anularlo, porque por la lluvia, por la tormenta, ¿cómo puede ser que haya una semana que haga un calor de las hostias y luego el día de aventura? Esos son los dioses que no quieren que salgamos. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren que salgamos? Porque estamos cerquita de descubrir la verdad, pero mira, con lluvia, con frío, con agua, con nieve, con sol, vamos a salir, ¿entiendes? Porque salimos siempre. Por lo demás, todo bien, ha sido una semanita dura, pero ya estamos de aventurita y hoy va a ser una aventura de esa auténtica, guapa. Nos metemos en un lugar que a priori tiene que ser ya, si no el definitivo, el que una pieza más de este rocambolesco puzzle que estamos intentando montar desde hace ya más de 9 años. No lo perdáis porque vais a flipar. Venga, vamos, que nos vamos.
Sabemos que el Codex Móvil, además de llevarnos a las aventuras, también es tu vehículo para llevar a la familia. También, luego se transforma en el vehículo, habitualmente es el vehículo que te lleva al trabajo. Claro, hoy Malder tocaba que fuera el del misterio, pero claro, me has dejado a mi lado todos los artilugios de tu trabajo en el hierro, el tema, esto que coño es, esto para soldar, estos hierros que hay aquí, esto que podéis haberlo limpiado un poquito, el cochecillo.
Porque según donde vayamos, pues yo si tengo que soldar alguna cosita o arreglarla, pues la voy a arreglar, A ver, los negocios son los negocios. Sabes que no, nunca pierdo la oportunidad de ganarme unos cuartos.
No.
Sí, recto, ¿no? Por aquí no.
Sí.
Pero este tío, ¿para qué te iba a Barcelona?
Bueno,
pero,
sí, pone Barcelona,
pero pone por ahí.
Sí.
Pone por ahí.
La Lucy no dice nada hoy.
La Lucy está cansada. Dice que le he reventado el tubo de escape.
Hacía tiempo que no nos acompañaba y ya tocaba. Necesitamos de nuestro policía particular en activo. El Capi, ¿qué tal?
Muy buenas, chavales. Pues nada, aquí ya por fin, porque me había perdido ya unas cuantas. He estado trabajando también duro, porque somos muy pocos de donde trabajo. Bueno, los compañeros que nos escuchen pues ya saben cómo estamos últimamente todos. Todos los sitios estamos bajo mínimos. Y nada, pues con muchas ganas también ya. Pues ya tenía muchas ganas de veros, de salir, de vivir las aventuras y bueno, y de contaros a ver qué tal nos va a ir todo.
No adelantes nada, pero has estado husmeando sobre el caso que acontece, ¿no? Sí, eso lo puedes... Sí, no adelantar del
vale,
qué.
Sin adelantar pero nada, sí. Puedo decir que, bueno, con fuentes del sitio donde vamos, fuentes oficiales de gente que trabaja allí, compañeros, bueno, pues sí, me he informado un poquito y bueno, tenemos algunas referencias de, más, no sé si son más bien leyendas, historias que se cuentan de unos a otros, del boca a boca, porque oficialmente evidentemente no hay nada, he estado buscando y no hay nada, pero bueno, algo, sí, de gente que lleva, veteranitos que llevan ahí tiempo retirados y que me han explicado cositas, o sea que algo hay.
Yo quería darle la bienvenida, si me lo permitís, colega, a un nuevo codexiano que ha venido al mundo, que es el hijo de Figi. Figi, un abrazo fuerte, compañero. Me alegro mucho, muchas felicidades y a disfrutar de esta nueva experiencia que es una pasada.
Y también un saludito a Cazador 2, porque ha tenido un detallazo. Ha estado el chiquitín de nuestro compañero Juan de Dios Reyes, una intervención en el hospital, ya está bien, y Cazador 2, un oyente de pro, pues le han enviado un regalito desde la distancia, un coche de policía para que juegue el nene, y bueno, hemos visto la fotografía del nene de Miguelito con el coche de policía y con esa sonrisa radiante. Aprovechemos también para saludar a Juan de Dios Reyes, compañero. Esta semana ha sido dura a nivel laboral, porque claro, una cosa es cuando me pongo la equipación de Codex y es el verdadero Sergio Baqué, el verdadero, pero claro, el día a día es el trabajo, y esta semana ha sido especialmente dura en el trabajo, dura pero de cojones. Y bueno, se me puso una sonrisa cuando, en el trabajo nadie sabe que soy Sergio Baqué de Codex, la verdad es que no lo sabe casi nadie, pero en el trabajo menos, y soy un poquito como Clark Kent en Superman al principio. Que era,
¿eso lo he dicho yo ya?
¿Sí? ¿Lo has dicho tú alguna vez?
¿Lo he dicho ahora?
¿Ahora mismo lo has dicho?
Pero que sí. O sea que ese es el caso que tú me haces a mí, macho, cuando yo hablo. Anda que...
No te he escuchado decirlo. Bueno, la cuestión es que, sin embargo, en el trabajo donde estoy, alguien... Hay un compañero, bueno, tengo poco contacto con él, solamente cuando viene a firmar el coche, vigila, tenemos una rotonda y, bueno,
son
tal.
Son las lentillas.
Las lentillas, póntelas luego bien.
Es que yo lo que sé es lo que va a pasar.
Que tiene más mierda en el cristal, que no se ve una mierda.
No, pero ¿por
qué? ¿Que esos chorretes de queso?
Eso no te lo voy a contar porque sé que has comido hace poco.
Es que no lo quiero saber.
Madre pero mía. Yo siempre me pongo las rapidillas.
Hostia, qué bueno.
Hoy me puse las lentillas.
Pues nada, quería enviar también otro saludo, aprovechamos para dar saludos a Bernardo, que es un compañero de trabajo que tengo, eso, poco contacto, pero que nos escucha y vino allí a decirme, oye, ¿cuándo colgáis el siguiente? Y yo, calla, en voz baja, y le dije, la semana que viene.
Hostia, yo pensaba que cuando he dicho eso, pensaba que era uno de esos de, yo decía, ¿quién es Bernardo? Y me decía, ¿que me comete el Nardo? O algo así. Pero no, en serio, vale.
Ha quitado la magia el saludo, con este improperio y...
No, porque yo pensaba que iba a hacer eso.
Ya, pero no daba lugar.
Pero bueno, es como cuando...
Esto lo cortaré.
Es cuando había lo abogado.
Cortaré. Te temo no decir cosas que tenga que cortar luego.
Vale.
Aunque luego se me escapan y ahí se quedan.
Pero si no, esto no cortes nada, coño.
Me seguro este es el camino, estamos en un polígono.
Porque todos los buenos lugares están en los polígonos siempre.
¿A qué te refieres?
Tú ya sabes a qué...
Bueno, si no te hagas ya. Polígono. Descampado.
Hostia, ¿ahora qué?
Que te metes contra dirección. Te metes contra dirección.
Hostia, pues a punto costado de ir para allá, ¿eh? Pensaba que era un tío para allá o para acá. Quedan 7 minutitos para el lugar.
Bueno, pero antes pararemos a cambiarte las lentillas de posición.
Sí. Me he dejado también el sonotone. Porque claro, yo ya me hago. Tengo lentillas, sonotone, calzado especial.
Plantillas.
Voy con un bastón. El bastón codesiano, coño, que hace tiempo que no lo sacamos a pasear. Pero bueno, ya lo he dejado para aventuras de ese tipo de... Mira, hay que pensar que.
Ahí
hay un bareto guapo. Hay que pensar que el bastón
aquí,
ha estado
para por aquí, sitios. Sí, o sea, pues da la vuelta y para aquí.
Claro, tío.
No, pero no queréis localizar el lugar.
Luego,
a ver si se puede entrar por lo menos.
Primero okay. Vamos a...
Vale. Pues venga, va. Voy a dar la vuelta.
A echarnos gasoil.
Sí.
A desespallar la lentilla.
Y al coche le echaremos cerveza.
Bueno, vamos a tomarnos algo fresquito. Y luego os contamos lo que reza el título de este audio, el enclave que vamos a indagar, Caon Jaumar. Esto es Codex, más allá del misterio. Empezamos.
Codex, más allá del misterio.
Nos hemos detenido en un bar, como no podía ser de otra manera, para recargar. Y bueno, le hemos comentado, preguntado al camarero que es de la zona, si conocía Caon Jaumar, y nos explica que está, desde el último temporal, está el lugar cercado. Nos explica que quizá por la parte trasera de Caon Jaumar haya un acceso, pero que hay un reciente cercado difícil de cruzar. Vamos a contar un poquito la historia de Caon Jaumar. Se trata de un castillo medieval, pero construido en 1923-25 por Manuel Jaumar y Bofarull, que era un capitán, que fue teniente alcalde de la ciudad de Barcelona, incluso su hermano fue alcalde de Barcelona. Este edificio está construido sobre un emplazamiento más rafart, una casa de payés que se edificó en el siglo XVI. Recordemos ese periodo brujeril, de brujas, de caza de brujas, y posiblemente de aquí venga una maldición, quizá conectada con la historia de Manuel Jaumar, que aunque oficialmente no hay mucha información, de hecho he encontrado yo personalmente una fuente, y si hablamos del periodismo, en principio, aunque no me lo creo que lo hagan así, para dar un dato tiene que estar contrastada por tres fuentes. Aquí hablamos de una fuente en mi caso, pero el Capi, como buen policía, ha estado husmeando en el tema y ha encontrado cositas. A lo que me refiero es que Manuel Jaumar, este hombre, este propietario que edificó este castillo con ambientación medieval, con sus almenas, sus escudos heráldicos, sus fortificaciones, acabó suicidándose pegándose un tiro. Hablan que posiblemente se volvió loco por unas presencias, o por una presencia, o por algo extraño que estaba sucediendo en el castillo. Capi, ¿qué has podido husmear al respecto?
Bueno, a ver, hay que decir que fuentes oficiales no son. Entonces, bueno, no hay nada oficial, debido a que, bueno, pues el castillo fue construido en 1923, y oficial no hay nada. Lo que sí que se cuentan, pues la leyenda de gente del pueblo, que son ya pues, veteranos, que han pasado de abuelos a hijos, ¿no?, y tal. Pues lo que cuentan es lo que prácticamente todo el mundo que sabe algo de este castillo, es eso, que en su día esta persona pues se suicidó, ¿vale?, con un tiro en la cabeza. Y el motivo fue porque, bueno, unos dicen que porque estaba loco, otros dicen que porque allí ese castillo ya fue construido en una masía en la cual posiblemente en aquella época, cuando estaba construida la masía, había el boom de lo que es el tema de la brujería. Y bueno, y lo que dicen es eso, que esta persona pues tenía visiones, veía cosas raras y bueno, y entes que le hacían la vida imposible y decidió quitarse la vida. Es lo único que hemos podido sacar en claro, pero oficialmente no hay nada, no hay ningún archivo, no hay nada que pueda realmente decirnos la causa. A ver, evidentemente, oficialmente la causa es un suicidio, ¿sabes? Pero bueno, nosotros como vamos siempre más allá, ¿no? El tema es que el por qué se pudo suicidar esta persona. Estaba loco, se suicidó por problemas, ¿por qué? Por problemas personales, pero bueno, nosotros creemos que como hay algo más allá, seguramente se suicidó por eso, porque el tío pues veía cosas raras. No sabemos en esa masía quién podía llegar o lo que se llegó a practicar y qué se quedó allí, si se quedaron entes y bueno, y le hacían la vida imposible a esta persona y de ese enloqueció y acabó quitándose la vida. Eso es lo que hemos, la conclusión que sacamos nosotros ahora mismo.
Claro, hablamos de la leyenda, de una leyenda, de un rumor, de un enclave, de un emplazamiento que fue una casa de payés en un entorno extremadamente brujeril de aquelarres. Es posible que allí se perpetraran rituales de brujas que trajeran del otro lado presencias y que esto se impregnara entre las paredes del edificio. Pero es que este lugar, este inmueble, se reconstruyó después. Simplemente, evidentemente, estamos especulando, porque quizá no tenga nada que ver el tema brujeril con lo que le ocurrió a este hombre. A lo mejor se quedó, se volvió totalmente loco, o hablamos de que se acabó suicidando por problemas monetarios, no lo sabemos. Pero, por lo que hemos podido averiguar con pinceladas, es que hay un rumor de que no es que se volviera loco, sino que veía presencias, voces, visiones. Realmente es un caso no tan extraño, porque hay casos similares. Hablamos, recordemos la Casa Lila, lo que sucedió con aquel hombre que acabó con la vida de su familia y que dejó una nota diciendo que no había sido él, que prácticamente le habían obligado quizá un ente diabólico a matar a su familia. Y es un hecho recurrente en muchos casos similares en casas abandonadas. Pues ahí vamos a intentar ir esta noche.
Puedes escuchar los programas en iVoox. Codex. Más allá del misterio.
Ha pasado una cosa muy inusual, algo que me extraña que pase, que me ha preguntado el seco que si quiero decir algo. ¿Cómo que no? ¿Que estoy aquí mirando cómo habléis vosotros o qué? Aquí hay una cosita que habéis pasado por alto, querido compañero, querido investigador, Cabrils. Y se me ha ocurrido ahora. ¿Qué está relacionado con Cabrils? Ay, amiguito mío. Cuando hemos hablado con el camarero, un chavalote muy majo, la verdad.
Argentino,
bastante atractivo.
Cuatro años
aquí.
Que lleva viviendo aquí.
Nos ha comentado que aquí hay un lugar también muy guapo que se llama el Ojo de las Brujas. Es un lugar donde supongo que en sus tiempos, pues las brujas harían sus movidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un lugar de brujas. Cabrils, ¿qué está relacionado con Cabrils? A ver si te viene a la memoria. Me está mirando Sergio ahora. No sé si me quede. Me daría un bocado en el cuello.
Habla.
Cuando hicimos el programa de Caldas de Montbui, las brujas de Caldas, una de las brujas que estaba relacionada con la bruja de Caldas que justicia es de Cabrils.
Es de Cabrils, es verdad. Es verdad, tío.
¿Vale o no vale? Sí, estamos. Sí, sí. Ahora se están flipando mis compañeros. Porque yo parece que no estoy. Que estoy a la jijía, a la guasa, ¿vale? Aquí a ver bordar. Y yo estoy para algo más. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un lugar de brujas, es un lugar mágico. Aparte, está el castillo este está montado sobre una masía del siglo XIII.
XVI.
No, es de 1229,
no,
Can Rafar.
No, 1229 es el origen de la dinastía, de los Rafart. Pero el edificio, la casa de payés que había en aquel momento, es del siglo XVI.
Yo he leído del siglo XIII, pero ahora confirmaré mis fuentes. Yo tengo tres fuentes también. Una es la que está bajo mi casa, que no funciona. Esa es la que, ¿sabes? Otra es la de Canaleta. Pues bueno, eso lo miraremos ahora bien. En los archivos nacionales, que los que yo me meto, que eso que pone pares, que no sé por qué pone pares, he buscado cosas sobre Rafar, sobre Can Rafar y
pares. Pares es que para hacer una investigación científica, es necesario que dos científicos que no conectados entre sí hagan una investigación de ese hecho. Entonces uno publica su estudio y el otro publica el suyo, y si hay una coincidencia es una investigación a pares. No sé si te refieres a eso o no.
Está esa, y si fueran tres científicos serían nones, ¿no?
Nones.
Nones, ¿no? Si fueran tres serían nones. No me refiero a eso, pero gracias por la explicación. Yo el otro día, haciendo la tortilla de patata, le eché un poquito de cúrcuma y estaba buena, porque el cúrcuma lo que hace es que potencia el sabor. No hace nada más. La cúrcuma potencia el sabor, entonces está buena.
Sí, pero la tortilla, que el fenómeno de la tortilla generalmente más extenso es que la cebolla, a mí la cebolla me echa para atrás.
A mí también.
O sea, a mí sobre todo la patata que esté bien hecha, la tortilla bien esponjosa.
Importantísima.
Ahora continuamos con el tema de la tortilla de patata. Ahora estaba mirando el CAPI.
En 1229, la primera documentación que hace referencia al nombre de Rafar fue en el año 1229.
Vale, no estoy equivocado. No. Eso es el linaje de los Rafar. Pero la casa de Pallés, donde está el emplazamiento de Can Jaumar, es el siglo XVI. Pero volviendo a la tortilla de patata, sí, que yo sé que la haces muy bien, pero tú le pones choricito.
No. Una tortilla de patata no puede, luego, eso sería una tortilla de patata con chorizo. Tú le puedes poner lo que tú quieras, con suela de zapato. Tú haces una tortilla de patata con suela de zapato y le echas suela de zapato. La tortilla de patata lleva tortilla y patata. No lleva nada más. Ni cebolla ni hostias. Bueno, vale, no me quiero enfadar. Estos temas son muy serios. Vamos a dejarlo de investigaciones de misterio. La tortilla de patata solo lleva tortilla y patata, no cebolla. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que atando calvos, que me gusta a mí atar calvos, es un lugar de brujas, es un lugar mágico, es un lugar, como dice bien dice Tony, no sabemos si ese tal Manuel, y se suicidó, fue por algún otro motivo, pero no descartamos, no se puede descartar, siendo el lugar que es, que fuera por cosas mágicas, cosas sobrenaturales o cosas o movidas de este tipo, ¿entendés? Entonces es lo que nosotros vamos a descubrir, tenemos que descubrirlo hoy, no podemos irnos de aquí sin descubrirlo. Aparte, nos hemos metido una guindilla picante también con la cervecita, que eso sube mucho la moral, que cuando entran mola mucho, pero cuando salen se nota, ¿vale? Pero bueno, en eso estamos. Vamos al lío, señores, y repito, acordaros del programa de aquel de las brujas, que Abrils también habían brujas, y está relacionado con el tema, con el juicio de Caldas de Montbui. Las brujas de Caldas de Montbui, había una que era la que llevaba el cotarro, que era de Cabrils. Aquí hay un lugar que le llaman el Ojo de la Bruja, que es una cueva. Todo está relacionado, señores. Vamos al lío, que viene el tío.
Sí, ¿sí? Lo que te quería decir es que realmente el nombre de Rafar es del año 1229, pero el más está durante 600 años en manos de esta familia, ¿vale? Y hasta el 12 de julio de 1835 no se construye, o sea, lo que hace es... 1835, ¿vale? El alcalde de Barcelona es el que hace que venda judicialmente a la familia esta de Francesc Vives i Rafart, le vende, digamos, lo que es el mas, y a partir de ahí se construye en 1923 sobre el mas del Rafart, ¿no? Rafart.
Pero el mas,
o sea,
es la masía.
Que está construido, la familia esta estuvo 600 años allí desde 1229, es decir, que ahí... Son 600 años que se tira esa familia ahí. O sea, que brujería ahí.
Y ahora digo yo, si queremos buscar cosas sobrenaturales, ya eso, ya... Y aparte está documentado. Una familia que ha vivido 600 años. O sea, que son vampiros. Momias.
O sea, bueno, que... Es que han muerto gente ahí en esa... O sea, que tiene que haber...
Claro, pero quiero decir que...
Una actividad tiene que haber.
600 años, pero, una familia, pero, o sea que...
No es la familia...
alimentaba muy bien...
No es la familia Moster.
Que pasa de abuelos a hijos y de hijos
a nietos. Ah, bueno, pues eso hay que decirlo,
sí,
porque...
Sí, bueno, 600 años se tira la familia en completo, tío.
Ah, vale, o sea, lo tenía que el abuelo, vale.
Exacto. Claro, pero 600 años en aquella época, cuando se morían, los velaban allí, tío, en la misma masía.
¿Quieres decir que puede haber ahí gente enterrada?
Sí.
Podría ser.
Sí.
Hombre, en aquella época...
Recordemos la Torre Lisius. La Torre Lisius, la indagación que hicimos en la Torre Lisius, encontramos una cripta, bueno, no la encontramos, la encontró el dueño, bajamos a ella, una cripta que ponía 1886, creo recordar, y luego buscando información supimos de que era habitual que gente pudiente, en vez de llevar a sus familiares difuntas a los cementerios, los enterraran debajo de sus casas, en criptas.
O sea que ya esto está tomando un color ya especial como Sevilla. O sea, hablamos de brujas en potencia, no cualquier bruja, brujas que fueron enjuiciadas.
Yo más que brujas es lo que pudieran traer, si creemos en la posibilidad de que las brujas puedan traer con sus rituales presencias del otro lado, es que esas presencias atraídas por las brujas pudieran mantenerse entre las paredes del edificio de Can Jaumar y que provocaran quizá la muerte, el suicidio de Manuel Jaumar en su momento.
Bueno, yo como he comentado, he estado buscando en él, donde busco yo siempre una de las fuentes mías de referencia guapas, eso en los archivos nacionales, que repito, pone pares, ya lo señalé, no sé por qué, será una abreviación o lo que sea. Y he buscado sobre Can Jaumar, que sale nada, y sobre Rafar. Sí sale mucho Rafar, muchos nombres de Rafar, sería un nombre a lo mejor, como hoy, por ejemplo, hay muchos nombres, pues Euskin o Yamarzin, ¿no?
Porque Rafar es una familia adinerada, de hecho se casaron con los Riera de Vilasar, que fue otra familia adinerada, y se juntaron las dos sagas familiares. Son gente pudiente de aquel momento.
Pues ahora ya darle el clavo. Rafar y Riera. Tú ahora coges, yo lo he hecho rapidísimamente, ¿eh? Coges cada letra y la pasas a números, lo multiplicas por 10, le quitas la cerveza que nos hemos bebido hoy y sale 666. O sea, Rafar y Riera son demoníacos. Clarísimamente.
Y luego hay otra noticia, está citada del 2014, y es que el lugar ya abandonado y en propiedad en parte, en un porcentaje, por el consistorio del municipio, lo quiso comprar un jeque árabe para hacer allí eventos, llegó un acuerdo de que esos eventos irían en beneficio del municipio, no sé qué tipo de eventos, pero bueno, la cuestión es que he leído algo al respecto y creo que no se ha llegado a nada, porque el lugar a fecha de hoy, estamos en el 2021, continúa abandonado.
Yo he escuchado sobre eso también, el jeque ese no pudo comprarla y por la rabia que le dio compró el PSG y se ha llevado al Messi, hijo de puta. Pues nada, que te vaya.
Luego otra cosa, que por documentaciones también que de buscadas, dice que el mas de Rafar está ubicado en el turó del actual cementerio de Cabrils. Que eso también, esto está documentado en el siglo XVI, pero sus orígenes dice que son anteriores. O sea, que puede ser que haya ahí alguna presencia también.
Aquí valdría una post-investigación, porque claro, en el fenómeno del misterio de los lugares escabrosos, el hecho de que un cementerio esté, una casa esté situada encima de un cementerio, o un antiguo campo santo indio, le da enteros al asunto, y es muy peliculero. Pero bueno, si eso es así o así es cierto, el lugar tiene guasa.
Hola, soy Teresa Porqueras, autora de Cara a Cara con Satanás. Mando un saludo al programa Códex, Más Allá del Misterio, y a todos sus oyentes.
Ya está disponible en Amazon Cazadores de Misterios 3, la tercera entrega del viaje a través del misterio del equipo Códex. Historias de fantasmas, el secreto del Santo Grial, mitos y leyendas trabajados sobre el terreno, que además incluye mensajes de los codexianos. Una obra escrita por Sergio Baqué, Kiko Malder, Juan de Dios Reyes, El Capi y Boris Lasnivat, con prólogo de Fede Padial. Cazadores de Misterios 3, porque el misterio no es solo entretenimiento.
Estamos ya en el Codex Móvil, en medio de una urbanización, siguiendo las instrucciones, las directrices de la Lucy, del GPS... Y a ver dónde nos lleva Kiko al volante. Bueno, sí. Llegaremos, ¿no? Supongo.
Sí, la verdad, hombre, llegaremos, estoy seguro, pero ahora lo estamos comentando, después de 8 o 9 años, antes lo he comentado, ¿no? De aventuras y de viajes, cada lugar.
Izquierda.
Madre mía, de mi vida. Si no fuera por mis reflejos increíbles. Y mi adiestramiento, siempre lo digo, mi adiestramiento militar en cuanto a conducción de vehículos se refiere, porque bueno, yo lo he dicho muchas veces, la mili era conductor profesional, increíble, de los mejores, ¿vale? De los mejores. Solo tuve 8 accidentes en 3 meses, solo, a ver, está bien. Entonces, cada camino, nos parece igual, porque este estamos hablando, bueno, tiene una similitud con Jafra, para que os hagáis la idea. Estamos a oscuras. Son ahora mismo las 12:15 de la noche. Estamos subiendo por una carretera serpenteante. Bueno, y unos quiebros de las hostias.
A ver, tranquilos. Tranquilos.
Bueno, esto no pasa la ruta.
Respirar. Coger aire.
Una carretera serpenteante increíble. Entonces nos recuerda, tiene mucha similitud, por ejemplo, con Jafra, o incluso, te quería comentar ahora, querido compañero, con
la casa de...
No, con Rally Chateau.
Pues sí.
¡Uy! No le daba a un cuadralético de mirarlo.
Y la cuadralética y la farola.
Y la farola. No pasa nada, porque con el móvil lo que sí que tiene, yo hablé con unos colegas míos que tengo, que son ingenieros térmicos nucleares, y me modificaron lo que es el código móvil genéticamente para que en momentos de esto, de esta índole, él actuara por sí solo. Entonces ha virado su trayectoria para que yo no me diera.
Sí, pero no corra, ve despacio.
Sí, para que yo no me diera con la farola.
Es una recta, pero ve despacio.
Exactamente, es una recta.
Puedes escuchar los programas en iVoox. Codex, más allá del misterio.
Vale, stop. Vale, hay un stop aquí y creo que, como mi querida Dulce diría...
Está aquí. ¿Es esto de aquí?
Es esto de aquí.
Madre mía.
Madre mía lo que estamos viendo ahora, queridos compañeros.
Hay que buscar aparcamiento.
Madre mía. Para que os hagáis una idea, queridos amigos codexianos. Estamos con el coche, por un camino a oscuras, solo alumbrado con la luz de nuestro codemóvil. Y en esta curva, justo enfrente, está Can Jaumar. Vemos las dos torres, impresionantes, increíble, un lugar mágico, un lugar que sin duda hoy va a ser ese día que estamos buscando. Si podemos entrar, que creo que sí, porque por aquí se puede entrar, claramente, si lo estáis viendo, ¿no?
Sí, lo parece, ¿no? Porque desde aquí lo parece, vemos una especie de zona boscosa, pero creemos que se puede acceder a... Ahora hay que aparcar, hay que encontrar estacionamiento.
Tengo unas ganas increíbles de ponerme ya mi traje y entrar dentro de aquí.
Hostia, pero qué chungo, ¿eh? Se ve el lugar.
Sí, vamos a buscar un aparcamiento donde dejar el coche, que me da a mí la sensación de que no hay un sitio cerca, pero bueno, caminaremos un poquito, no pasa nada.
La verdad es que se ve jodido, porque teníamos la intención de llegar de día, hacer una especie de inspección diaria, y como nos ha pasado en más de una ocasión, hemos llegado de noche. De hecho, nos vamos a meter con mucho cuidado y precaución, ahora encontrar aparcamiento en algún punto que parece tampoco fácil.
Voy a dar la vuelta. Esta es una carretera de esa que se ven... Sí, es de doble sentido, se ve segura, pero es una carretera que si no tienes un poquito de cuidado y tienes un poquito de lo que te comento yo, profesionalidad y reflejos increíbles arácnidos. Mira, ahora va a venir un tío de frente, ya se apartará. No se ha apartado, me tiene que apartar yo.
Tiene cera, tío.
Sí, voy a hacer aquí una pirulita, no pasa nada.
Esto lo corto también, ¿no?
No pasa nada. Yo siempre lo he dicho, que si no te pillan no es delito. El delito es cuando te pillan. Si hay algún amigo... Esto, de la fuerza de seguridad, que nos perdone.
Una pirula.
Bueno, pero a mí ahora me llaman Circo Valde, pero cuando era pequeño me llaman el Pirulas.
Y tenemos aquí al Capi, que es Poli.
Nada, pero no pasa nada. Nosotros vamos a investigar. El investigador bueno, tenía que tener abierto. Podía hacer de todo, porque va a investigar lo que es la realidad. Estamos en un mundo de mentira, en una sociedad de mentira, engañada. Y nosotros vamos a descubrir lo que es la puta Matrix, lo que es la verdad, lo que es la realidad. Y tenemos que tener, pues eso, el camino abierto para que nos dejaran investigar. Entonces lo tenemos, de hecho lo tenemos. Aquí lo podría dejar, ¿no? ¿Aquí hay suyo para arriba o qué?
Déjalo aquí.
Claro, déjalo aquí, ¿no?
como el coche es tuyo.
Como no es tuyo, ¿no? Sí. Es raro que aquí no se pueda aparcar.
No, en este camino aquí no hay vado, aquí lo puedes dejar.
¿Sí? ¿Lo dejamos aquí o qué?
Sí, así. Tira bien para el fondo y ahí lo dejas.
Que hay un camino para arriba.
Claro, coño, es el castillo.
Estamos en la rampa de acceso al castillo. Donde está la cancela de entrada a la puerta.
Es macabro.
Comida por la vegetación totalmente.
Lo apago, ¿no?
Mete la primera.
¿Pero lo aprieto ya?
Sí.
Pero tendré que apagarlo primero, ¿no?
Ya, ahora apagarlo.
Vale, subo ventana.
Madre mía.
Solo la reja ya da yuyu.
Una reja, una puerta de entrada mía, que está totalmente comida por la vegetación. Vemos los zarzales, la vegetación que se agolpa contra una cancela que podría ser una película de Tim Burton.
No quiero, de verdad, no quiero ya entrar por la sugestión, pero mira, tú hablabas y Tony ha salido de lo que es la cancela esa, la parte de arriba de la ventana, si la puedes ver. He visto una luz, alumbrarse una luz. No quiero empezar ya con el rollo.
A ver, pensemos que quizá haya más gente aquí. Es un lugar, aunque un poco bastante desconocido en el mundo del misterio, probablemente...
¿Puede haber gente aquí?
Puede haber gente haciendo alguna indagación.
¿Puede ser que nos encontremos una fiesta de aquella?
¿Una fiesta rave? No, una fiesta rave, no.
Ojalá.
Pero ojalá, gente, ¿no? Gente investigando puede ser.
Que es la furgoneta abierta, las cuatro puertas para vestirnos con nuestros ropajes, digamos, y nos hemos quedado los tres parados porque hemos escuchado voces dentro de este pedazo de castillo. Es increíble el castillo este, y hemos escuchado voces. No descartamos la posibilidad de que haya gente, puede ser tanto como grupo de investigación que se también aquí, como alguna movida extraña o algo que desconozcamos, pero que hemos escuchado voces. Está clarísimo.
De hecho se escuchan, ¿eh? Ahora.
De hecho se siguen escuchando.
Yo no sé si son dentro del castillo o del entorno, pero se escuchan voces.
¿Eso qué ha sido? Ah, bueno, el Tony que está haciendo fotos. Hostia, ¿ha visto una luz ahora resplandecer? Bueno, hemos escuchado voces dentro.
Pero que se escuchan.
A ver.
Ahora no.
Tal vez si hay alguien...
Ahora mismo, mira, que estabas hablando, yo estaba escuchando
sí.
De lejos voces.
Este lugar, yo no sé cómo lo hemos visto antes, este lugar es increíble, es una pasada. Aquí es como si se hubiera detenido el tiempo por un momento y se hubiera quedado en el año 1426, yo que sé, o 930, porque es un castillo medieval en toda regla. Sus torres, ¿cómo se llamaba eso que decía Juan para la flecha? Patea.
Saetera.
Su castillo con su saetera. Es increíble, increíble, un castillo guapísimo. Y no olvidemos todo lo que hemos comentado, ¿no? Que puede ser que este castillo esté construido en lo que era un cementerio, una casa antigua de 1300 y pico. Hoy vamos a la aventura, señores, hoy vamos a flipar. Hace un día espléndido, una noche espléndida, perdón.
Encontró la entrada.
¿Sí? Tony ha encontrado la entrada, perfecto. Tony ha hecho un recorrido guapísimo antes de entrar. Mientras yo os pegaba toda esta batifurrada.
Hay que estar delgado.
Hay que estar delgado, pues entonces llamaremos a Nelson. Nelson, que está más. Nelson, vente para acá. Porque nosotros con lo que nos hemos comido, lo que tenemos. Pero bueno, vamos a entrar y ahora desde dentro os comentamos, colegas.
Codex, más allá del misterio.
Nos estamos acicalando aquí en el Codex Móvil con el capó abierto. Y bueno, nos hemos colocado el chaleco táctico, el de asalto, como toca en estas lides que ya conocéis. Y bueno, y por comentar lo que alguna vez lo hemos dicho, llevamos aquí nuestras linternas. Yo en mi caso dos linternas, los walkie-talkies, el detector de energías.
Yo llevo un monodientes porque a veces cuando comes mucho, entre los dientes
se te quedan los palobos.
Se te quedan sin palobos. Eso es incómodo. Sí, ¿es incómodo?
¿Me das uno?
¿Un palobo?
No, un mundo de dientes.
Ah, vale. ¿Me queda uno más?
Claro, el Capi se ha puesto en la frente una linterna de estas que molestan cuando te lo encienden en la cara.
Yo le voy a poner también, ¿eh?
¿También?
Sí, porque esa va bien cuando tienes que usar las dos manos para lo que sea, va bien.
Para lo que sea. ¿También cámaras?
¿De dónde suena, tío?
Campanas, dos campanas.
Acaban de sonar las campanas, ahora nos hemos quedado los tres helados porque estamos aquí a puntico de entrar.
Y por ahí pasa, a lo lejos, he visto, mira, la policía. ¿Mira? Viene por acá.
¿Qué policía?
Sí, viene, va a subir por aquí, ¿eh?
Pues dejamos las cosas.
Va a subir por aquí. Que sube para aquí, que sube. Sí, sí, que he visto una luz. Ya no tenemos nada que hacer. ya nos pilla.
¿Sí?
Sí. A no ser que haya otro camino. Da igual, no pasa nada. Le decimos lo que hacemos y ya está.
La cámara esta la vamos a poner, ¿eh? La cámara esta. La pondremos, que esta es la automática.
Vale.
Esta la dejamos. Dale. Hostia, no me jodas que yo... No me he traído... Hombre, ¿cómo puede ser?
¿Qué ha pasado?
Hostia puta, la Night Shop, tío, no me jodas.
¿Qué es la Night Shop?
¿Te has dejado la Night Shop?
La nocturna.
La cámara nocturna.
Joder. Walkie-talkie, ¿cerí walkie-talkie?
Sí.
Vale, vamos a probar.
Espera, me pongo los guantes, un momento.
Yo tengo un... Me he traído walkie-talkie.
¿Te has traído?
Sí.
Píllatelo. ¿No lo has pillado? Importantísimo, walkie-talkie.
¿Qué frecuencia?
La 1.
¿La 1?
A ver si los tres ponemos... Yo he tenido años, meses con esto. Hostia, la Night Shop no me la he traído, tío. Ya te digo. No me la creo.
A ver. Canal 1, ¿eh?
Sí.
Kiko, ¿me recibes?
A ver, habla.
Kiko, ¿me recibes?
No. ¿Tú me recibes a mí?
Sí.
¿Me escucháis? ¿Cambio?
Ahí sí.
Hola, ¿me recibís?
No, tú, a ver.
Estamos haciendo pruebas con el walkie-talkie, los tres.
A ver, espérate. Tienes 1-0, ¿eh?
No, pero yo solo tengo canal 1.
No, pero...
Yo tengo para poner el 0. Sí,
a ver, habla.
¿Tú me escuchas? ¿Cambio? ¿Alguien me escucha? ¿Tú no me escuchas?
Sí.
¿Sí? ¿Cambio?
A ver. ¿Tú me escuchas, pollo? ¿Me escuchas?
Te escucho perfectamente.
¿Tú también me escuchas?
Sí.
A ver, sí, habla sí. ¿Tú?
Perfectamente.
Yo a ti no te escucho.
No.
No, tienes que poner 1-0.
No, es que uno lo tengo. No tengo para poner 1-0.
Sí, tienes que tenerlo.
No, que no lo hay, de verdad. Coño, si no te lo diría.
A ver.
Bueno, es igual, guárdalo ese, toma. Ah, sí, la tengo aquí en la ropa, coño, la tengo aquí. Luego, eso hay que mirarlo, Tony. Ya lo estudiaremos, ¿vale?
Vale.
Bien, como estáis escuchando, estamos haciendo pruebas con los walkie-talkies. Estamos teniendo un poco de problema con uno de los walkie-talkies, el de Capi, pero bueno, como llevamos varios, seguramente funcionará. Vamos a probar otra vez más, sí, venga.
Codex. Más allá del misterio.
Vamos a acceder por la rampa hacia esta entrada, esta cancela de hierro forjada con formas de lanza y... Por aquí vamos a pasar entre... ¡Ostras! Entre... ¿Qué dices, pollo? ¿Por aquí? Pero vamos. ¿Por aquí pasas? A ver, os explicamos. Está todo intentando entrar en la cancela y... barrotes de hierro y hay uno partido y quería pasar por esa zona, pero... Pero aunque está delgado, no lo suficiente.
No pasa.
No pasa, ¿no?
Y si no paso yo, no pasa él.
Si no pasa él, no pasamos nosotros, dice. El chavalote. Habrá que buscar otro acceso. Aquí hay un cartelito, el que pone... ¡Ostras!
Esto por así, porque no lo hemos visto.
¿Por aquí?
Sí. A ver si me equivoco.
Vamos a buscar otro camino de acceso.
acceso porque...
¿Cómo ya o no?
¿Se podría por aquí o qué?
Sí, pisas ahí y allí.
Pero aquí hay una valla.
No, pero está volcada.
Ah, pues ya está, por aquí fácil. En un lado. Espera, Kiko. Kiko, ¿vienes o qué? Vamos a acceder ya. Del muro, pues haciendo un pequeño saltito. No demasiado. Es posible trepar y acceder al interior. Porque hay una valla, pero está tirada, está volcada ahí por donde otros han pasado. Para allá con cuidadito, yo voy sujetando la grabadora y la linterna.
Aquí no tenemos luces,
¿no?
Pisa, es seguro, seguro.
Aquí,
pisa, mira, tranquilo.
Vale, pues el capillo ya estamos dentro y ahora esperando a Kiko. Vaya linterna.
La del cul.
¿Tú me puedes traer una de estas? ¿Te la pago?
No, porque esta no es la tan.
¿Y cómo voy a conseguir una de estas y no esta mierda que tengo yo que no ilumina? ¿Eh?
A ver si te puedo conseguir alguna.
No, pero te la pago de corazón, te la pago, porque yo busco una linterna que ilumine. No, no, esto, vale. Esto no ilumina, esto.
Yo mía he conseguido una.
Madre mía, nos encontramos en primera instancia la fachada. La fachada acojonante a estas horas de la noche, los torreones, este edificio aparentemente medieval con esta historia truculenta del propietario que se suicidó pegándose un tiro en la cabeza por volverse loco, por sentir las presencias que quizá aún permanecen ancladas en perpetuidad entre las paredes de este gran edificio, de este castillo. Veo una puerta de madera entreabierta. Las caballerizas. Voy iluminando las diferentes ventanas y ventanales abiertos. Una balconada, tres plantas, más la parte superior donde están las almenas. Dos torreones, esto es la fachada. Pocos grafitis, alguno. Un corazoncito típico. Voy a acercar a la puerta de acceso, que está ligeramente abierta. Vuelven a sonar las campanas. En este caso, tres. Estoy junto a la puerta. Antes de acceder voy a esperar a que lleguen el Capi y Malder. El exterior es, bueno, imaginaros, ¿no? Vegetación que colapsa todo el lugar, varios árboles, un abeto en la parte enfrente, en la frontal, fuera luces de casas, porque esto no está en un lugar escondido en medio del bosque, sino que ahí está en lo alto de un cerro, donde hay urbanizaciones en el entorno. A ver si hay otro punto de acceso, aparte de esta entrada donde vemos que hay una cadena.
Puedes escuchar los programas en iVoox. Codex, más allá del misterio.
Esperad un momento que me pare la cámara, que yo quiero hablarlo para mis amigos, mis queridos amigos codexianos que siempre están...
Esto quiere grabarlo para ti, porque luego no subes nada.
Pero porque no tengo tiempo, porque soy un hombre muy atareado.
Ya, pero ¿sabes? No tienes tiempo de hace tres
Estoy
años.
Estoy con Cuarto Milenio, con el gol de el golazo, el partidazo con el Pedrerol. Pedrerol, que sé que nos escuchas. Un saludo, colega, nos vemos el lunes.
Un saludo a Joaquín del Betis, que sí, seguramente algún día vendrá con nosotros.
Joaquín, alguna... eres el más grande que hay. No hay nadie más grande que tú, Joaquín.
Solo hay que decírselo.
Yo ya se lo digo todos los días. Estoy probando la camarita. Como tengo estos pedazos de guantes que me compré.
Los guantes de la bici.
La puerta de entrada, donde hay un encadenado que deja como un palmo y pico de hueco, pues es complicado acceder. Vamos a probar. Yo no he podido. El Capi se ha acercado a la zona de los establos, donde hay otra puerta. Realmente es un jardín. Es un antiguo jardín donde vemos una fuente, los restos de una fuente, de una estructura y una cruz.
No vimos la...
No, esto no es un arpa, es de un piano. Son las cuerdas de un piano.
Llegados a este punto, solo queda una cosa, ¿vale? Tony, por favor, vete ahí un poquito, dos metros más atrás. Sergio, ¿vale? Ahí, quietos ahí. Está grabando, ¿vale? Me estoy grabando. A la que cuente tres, alumbra aquí, por favor. A la que cuente tres, en do menor. One, two, three.
Every night in broken benches gather, I look inside and look into my gather. Bing, 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 another. Bing, 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 another. Yeah, yes, I desire.
Bye, 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 bye. Eso no es inglés, ¿no?
Sí, es inglés inventado.
Pero el jardín es la hostia, porque el jardín, que está totalmente envuelto en vegetación, en ramas, está en desuso, no hay agua en el lo que es la fuente, pero hay una cruz inicial que la está imperando, que la está... Bueno, mi mente me lleva como si fuera la cruz de una lápida.
En aquella época, de protección la cristiana...
Pues hablamos de brujas...
Claro, ¿qué había contra la bruja, contra el demonio? La cruz. La cruz cristiana, ¿no?
Esta cruz...
Tony la acaba de coger con la mano porque estaba...
La han colocado y muy seguramente o puede ser de la fuente...
Que no estaba en este punto la cruz.
No, esto lo han colocado aquí recientemente o algo. Porque no hay restos de que estuviera aquí enganchada.
Así es verdad.
Posiblemente estaría en el centro de la fuente.
Esta cruz...
Está sobre ese pedestal,
estaba,
¿no?
Ahí.
Que formaría parte de esa estructura, ¿no? Del pedestal que está en el centro de la fuente.
Sí, yo creo que sí.
De la fuente, que es un pequeño laguito donde en el interior habría una fuente, una cruz partida, donde han separado la cruz y la han puesto en otro punto, sobre la corona de la fuente.
¿Algún tipo en especial, por alguna movida, o que la han puesto ahí simplemente como símbolo de respeto?
Como una manera de impactar al visitante que se acerque, que podría ser una posibilidad, o como un intento de protección, como has comentado antes, de quien se acerque a este lugar y sobre todo con esa leyenda que impregna las paredes de Can Jaumar, que hablan de esas presencias o de esa presencia que vivió y llevó la muerte al propietario, a Manuel Jaumar.
Vale, ¿vamos a entrar?
Aquí. Seguimos al Capi.
Tiene pinta de establo, porque tiene como donde bebían los animales.
Bueno, aquí sí que parece que, como dice Capi, a lo lejos podría ser un establo. Sí, es evidente, está el abrevadero.
Hay un pajarito.
No, es un murciélago.
No, es un pajarito.
Ah, es un pajarito, sí.
Fijaros, hasta en el interior, el dueño... Yo he leído que, bueno, era aficionado a lo medieval, ¿no?
Claro, este castillo es un una copia de un castillo medieval.
Era un Don Quijote moderno, por decirlo de alguna manera. Aquí ha entrado también, ¿eh?
Mira. ¿Qué es?
Batería.
Baterías.
De GoPro. Y esta de una cámara, tío. ¿Qué hay ahí? Mira, baterías. Batería. ¿Sí?
Esto es de una GoPro. Tengo ganas de manchar.
Salimos del, de lo que parece, bueno, lo que es un establo. Kiko, Malder, tú que conoces el tema del hierro, este tipo de anclaje para cerrar puertas, sí, está en desuso totalmente, ¿no?
Este anclaje, digamos, está en desuso completamente porque hoy en día no se hace el anclaje de este tipo, porque primero que en madera es difícil de verlas. Luego es un anclaje simple, si te fijas, es un anclaje cónico en madera abierto. Eso ya no se lleva, porque ahora se lleva con parte fija. Y esta es parte libre, como puedes observar.
Sí.
Entonces es una parte libre en la que yo hago así, subo, bajo.
Es de fácil maniobra, sí, ¿no? En dos pasos.
Entonces le falta, no es el anclaje actual que se lleva con dos partes fijas ancladas a un mismo pedestal, digamos. Entonces esto se cerraría de esta manera y sí, se quedaría cerradita, ¿entiendes?
Así abierta, así cerrada.
Bueno, no me lleve la contraria, porque si no vas a pillar. ¿Vale? Pero sí, tiene razón. Bueno, así quedaría abierta, así cerrada. No.
Entramos al interior del edificio por otra puerta y aquí ya vemos diferentes estancias y unas escaleras que suben a la planta superior. Vamos a...
¿Te ha faltado agua aquí?
Yo tengo agua.
¿Tienes agua aquí? Sí. ¿Te la he pedido ya?
Sí, pues.
¿Estás chupando?
No.
Espera, vamos a ver un poquito de agua.
¿Eh? ¿Qué dices? Esto es una pica de como donde se hace, se pone el agua bendita.
Sí,
esto podría ser como una pequeña capilla.
En aquella época, el tema de la iglesia quizás, o sea, el tema de tener un apartado en estas pedazos de casas, un hueco para la iglesia, ¿no? Para tu ermita, tu capilla, pues era normal.
Esto es la capilla anexa que había en el edificio.
Pero que fíjate, aquí. Claro,
el relicario, ¿no?
El relicario, todo lo que fuera el cementerio. Bueno, hostia, hay una figura rota.
Hay despedazado una figura en como en 10 partes, como si alguien hubiera destripado adrede, lanzado contra el suelo y después colocado sobre un estante una figura, lo que podría ser un santo o no está claro, porque no se ve claro lo que es esta estructura. Tú lo puedes... Esto es una pierna.
Sí, o sea, seguramente era como un angelito o una virgen.
Intentamos montarlo, estas piezas, como un puzzle.
Mira, esta es la mano.
La mano.
Es como un santo. Como un santo, tío. Buah, da yuyu, ¿eh?
A ver, si colocamos las piezas... A ver, aquí tenemos la pierna. Esto es como la parte de la indumentaria. Claro, es que hay como... He dicho 10, pero como si fueran 20 o 25 piezas, porque más pequeñas... La mano.
Lo que no está en la cabeza.
Brazo. No está en la cabeza. Una pausa. Justo en este momento se cuela una voz. Destacamos una voz que no identificamos con ninguno de nosotros. Nosotros interpretamos que la voz dice amigo. Bueno, vamos a proceder a hacer una sesión de preguntas. Lo que presumiblemente es la capilla, sabemos que yo diría que unos 12 metros cuadrados, donde hay una ventanal de madera cerrado y detrás nuestro un armario con diferentes estantes donde se encuentra esta figura despiezada. Y vamos a proceder aquí a hacer una sesión de preguntas para intentar contactar, con total respeto, como siempre decimos, con absoluto respeto. Empezaré yo mismo. Cuando, cuando te quedes quieto, Malder.
Mira.
Buenas noches, estamos en la capilla de Can Jaumar. Si hay alguien aquí o algo que quiera contactar con nosotros, que haga un ruido o cualquier cosa. Queremos conocer.